With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué tranza, raza? Bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos.
A veces.
Un poquito.
Leve.
¿Qué pasó? ¿Todo bien?
Se oye algo, pero no sé qué es.
Ah, sí, se ve como un ruido, ¿no? Debe ser un fantasma. La niña
que anda. La niña, ¿de quién anda, Simón?
¿Cómo andas?
Chido.
¿Todo chido?
Todo cool.
Perfecto. Como ya vieron, el nombre del episodio es La Reencarnación Musical.
Ok.
Está padre, ¿no? Porque pues lo hemos platicado como de repente ciertas bandas son como grandes influencias para otras bandas y se ve como muy, muy, muy clara esa influencia. Y pues como ya saben, me gusta comparar los géneros musicales con entes místicos y fantásticos.
Ok.
Y legendarios. Buscar cualquier excusa para mencionar el disco del hip hop.
Eso sí.
Porque son estos entes que están ahí.
Siempre están ahí.
Que siempre están ahí. Entes musicales tan poderosos que es inevitable que sigan viviendo a través de los años, ¿no? A través de las épocas, ya sea mediante fans que se rehúsan a dejar morir esa música o fans que dejaron que su influencia fuera tan grande que se convirtiera en inspiración para ellos, ¿no? Y crear nuevas melodías, nuevos arreglos, dándole su toque personal. Y muchas veces esto resulta pues, en cosas muy interesantes, la verdad. Desde artistas que basaron su obra en ciertas bandas musicales, convirtiéndose en una especie de homenaje, ¿no? En esa, de esa gran influencia musical.
Como Panda.
O Panda.
Sin influencia.
Muy, muy, muy influenciable, ¿no? Acá es que los genios piensan igual, ¿no? ¿Cómo era?
Algo así.
Algo así. Sin caer solo en ser solo una simple banda tributo o una banda de covers. Esa influencia, porque pues hasta artistas que con sus creaciones nos brindan una propuesta fresca y familiar de alguna banda que ya hemos escuchado. Y pues esto no es nada nuevo, porque pues cuando estás morro te obsesionas con una banda, güey, y empiezas a escuchar.
Pasa mucho, Simón.
Y pues esta banda que acabas de descubrir, ya sea porque andabas de chismoso en los discos de tus carnales o tus primos o hasta de tus papás.
O alguien te dijo, escucha esto.
Escucha esto, mira atrás.
Te va a salvar la vida.
El Inception. O porque te aventaste un clavado a una caja de viniles o de cassettes o de discos. Uh-huh. Creo que esa manera también es como una ruleta musical. Así cuando escoges algo o nomás por...
Sí, nomás
por la portada o...
Sí, ahorita nomás es, le pones... recomiéndame algo, algoritmo.
Sí, o sea, de hecho aquí ya como dice la chaviza, ¿no? Estos tiempos, dejándose llevar por el algoritmo. No puedes evitar que ese asombro y esa emoción pues no deje una huella, ¿no? En tu alma creativa.
Pues que si te atrapa, pues ya te quedas un rato, güey.
Simón. Y pues en este episodio vamos a platicar de algunos ejemplos, ¿no? Para mi punto de vista, que son dignos, pues, de verlos, de analizarlos. Uh-huh. Y pues más que nada platicarlos aquí entre compas que nos gusta platicar de música. Porque pues hay como varios tipos, ¿no? Traje aquí unos ejemplos de que los que parece como copia, parece influencia, los que realmente, para mi punto de vista, sí es como una reencarnacioncita ahí de esa banda, ¿no?
Ok.
Y pues de bandas que nos tocaron a nosotros, porque seguro esto no es nada nuevo, ¿no? Ya ha sucedido. Y ahora sí, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Ya soy esa persona.
Ese don.
Ese don con su repertorio de 3-4 chistes.
Claro que repites en todo momento.
Sí, ya te conté el nuevo, el de cuando he estado pintando murales así en la calle, se hace el que qué bonito, y yo
el mural, sí, ya sé.
Y vamos a empezar con una de mis bandas favoritas de la prepa. Vamos a hablar un poco de Sublime.
Ok.
Esta banda, pues, de reggae rock de Long Beach, California. Pues una de las mejores bandas para traer buena vibra al mundo.
Sí, la neta sí, güey. O sea, está chido, está relax, te la pasas bien. De repente las letras hablan de matar a un güey que se está acostando con tu mujer, pero fuera de eso.
O narrar una historia de una cita que salió muy mal, sí, ¿no? Acá.
Claro.
Pero pues una de las mejores bandas para la buena vibra. Está muy cliché que es una banda que le gusta a la gente que le gusta la hierba.
La neta, sí.
O no sé si te tiene que gustar la hierba para que te guste. O a mí cuando me gustaba, pues yo no sabía que era eso, güey. Pero eventualmente llegué y fue de que, no sé. Si
tiene sentido. Ya tiene sentido. Le hallaste otra perspectiva. Así, mira.
Me gusta más. Oye, ya entiendo porque, sublime, ¿no? Acá. Tienes que asimilar el destino, güey, cuando te gusta esa banda, güey.
Eso sí.
O al revés.
El destino te asume a ti.
Sublime, pues fue Sublime, ahorita sigue siendo, pero técnicamente
Sublime Rome,
¿no? Porque no pueden usar el nombre, pero fue una banda gringa de Long Beach que se formó en el 88.
Okay.
Esta banda, pues, tuvo varios miembros, pero los principales era Bradley Nowell, que era el que cantaba y el de la guitarra, Eric Wilson, que es el bajista, y Bud Gaug, no sé cómo se pronuncia, el baterista. También Lou Dog, que era el perrillo de Knowles, que era un dálmata. Era como la mascota oficial de la banda, ¿no? Y pues Knowles...
Está chido porque la mascota oficial de la banda, por lo raro, es el bajista.
Simón. Sad but true. Y pues Knowles se murió de una sobredosis de heroína en el 96. Ajá. Lo que resultó, pues, que se hiciera del breakup de la banda, ¿no? En el 97. Ajá. Y las canciones que, pues, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, que son las más famosas, What I Got, Santería, Wrong Way, Doing Time, ya salieron, pues salieron después de que falleció el vato. Entonces, pues tampoco le tocó como que vivir tanto su éxito. Y Sublime lanzó, pues, un total de 3 álbumes de estudio, un álbum en vivo y 5 álbumes de compilaciones.
Ok.
En estos álbumes también algunos traen como material que nunca habían lanzado.
Es que es lo que pasa, ¿no? cuando hablamos de Mac Miller o de los otros trágicos, es de, güey, pues ya no pueden hacer más música porque faltan, pero mira, ahorita encontramos cómo le hacemos y salen.
Entonces es una manera, sí, porque sacaron, bueno, 3 EPs y el box set, ¿no? Acá esa manera de encaretar todo. Vamos a tener el box set con todo lo que ha sacado este vato. Y pues te digo, aunque con sus primeros 2 álbums, que fue el de 40 Ounces to Freedom, que salió en el 92, y Robin the Hood, en el 94, todavía no eran tan populares como cuando lanzaron el de Sublime.
Sí, ese fue el que le pegó cabrón.
Pegó cabrón, que fue en el 96, pues fue ya, cuando el Noble ya no. Y 2 meses después de que este vato se muriera, la canción, su álbum llegó al número 13 de los Billboard 200.
Okay.
Que su single más famoso es la de What I Got, que hasta ahorita pues fue el único número 1 de la banda.
Ok.
Es una canción muy, muy buena.
Chida.
Muy chida. Buena. Después salió Santería y le tumbó también, o sea, de número 1. Y hasta El 2022, esta banda ha vendido más de 20 millones de álbums en todo el mundo, incluidos los 10 millones del single, de su single, nada más. Y pues en el 96 fue cuando Knowles se murió, este vato. Uh-huh. En febrero empezaron a grabar el tercer álbum, que es el que se llama Sublime, uh-huh. que fue pues el álbum con más cabrón de sus güeyes. Pero pues en el 25 de mayo del 96, este vato lo encontraron en un motel en San Francisco. Y pues sí, fue sobredosis de heroína.
Damn.
No sé por qué yo tenía la idea de que yo siempre decía que estaba drogado y se metió al mar y se ahogó.
No, ese fue. Ha habido otros que se han muerto, sí, pero Jeff Buckley creo que estaba pedo y se metió al mar y se ahogó.
Era como esta, la leyenda urbana de la de mientras siga viendo tu cara en la cara, que se la dedicó a una morra o a su hijo que se murió y no sé qué. Y lo oía el vato, digo, no es cierto. Eso okay. Pero agarró un chingo de poder.
Como la de Phil Collins, ¿no? La de In the Air Tonight, que también dicen que es de.
Del diablo.
No, de alguien que se murió también ahogándose, creo.
La gente quiere que se muera, la gente ahogándose, güey. Sí, qué malos son. Y tenía 28 años, y ya cuando... O sea, algunos fans de Sublime ni siquiera sabían que ya se había muerto el vato.
O sea, salió así, es que salió el disco, empezó a pegar y tú, no mames, ¿cuándo vienen a tocar aquí? Ah.
No, ya se murió. De hecho, en uno de los videos sale como de... Como fantasmilla, ¿no? Creo que es en el de What I Got.
No sé, no he visto videos. Creo que no he visto ningún video de Sublime.
Creo que es de los únicos. Así ok. Esto, sí, güey.
No, ni cuenta.
Ahí después lo buscamos. Y el álbum ganó... Pues ya le ganó fama mundialmente a la banda. Y uh-huh. está certificado 5 veces Platinum por la RIA. Que es la Recording Industry Association of America. RIA.
Esos meros.
Tra. Skrut. En diciembre del 99. Y Lola de What I Got en el álbum incluía también otros... Los singles que mencioné ahorita, que eran los que salieron póstumos.
Post apocalípticos.
La de la discografía de estos chavalones. El de 40 Answers to Freedom es también se me hizo chido. Es el que la portada es como la playera más famosa de Sublime, que es el uh-huh. solecito este que es como de hongo, se cae todo.
Sí, Sublime. Sí, sí, la he visto esa en muchas personas que se nota que fuman hierba.
Tiene seis covers esta canción, este álbum. Una de ellas, yo no sabía que era un cover, pero es de las rolas que más me gustaba. Y te digo, pues todavía no le sé nada, no la de Smoke Two Joints. Okay. Smoke Two Joints in the Morning. Así como que, ay, güey, qué loco. Pero pues me da miedo a la gente que fuma.
¿Fumar dos? ¿Qué?
¿Qué? ¿Dos?
No, yo fui a escuela católica.
No. La de Rivers of Babylon también es como las que salen ahí chida. Y pues hay una de The Sentence, una de Grateful Dead, de Bad Religion también. Uh-huh. Y en la de Bad Fish me gusta mucho de esta cancioncita, de este álbum. Entonces se las voy a poner en... Si es que ya no se me están olvidando las playlists. Ya tengo un recordatorio todos los lunes. Ajá. Una semana sí, una semana no. Ajá. A las 12 de que el playlist. y sale y me asusto y checo el calendario. Ah, no, todavía no. Pero ya el que sigue sí.
Sí.
Y este disco empieza con una de mis canciones favoritas, que es la de Waiting for My Ruca.
Waiting for My Ruca.
Que está bien sencilla, güey. Acá nomás es el beat y el... Cause I'm waiting for my ruca.
En el no lo he escuchado, nomás he escuchado What I Got, Santería y...
Y las, pues las...
Y ya.
Es que yo sí, de repente me hice muy fan. Acá así como que ya sabía qué tipo de persona iba a ser de grande.
Ah, Runway es la otra que he escuchado. Runway. Simón.
También tiene la de... Aquí viene la de Date Rape. Y viene una que se llama KRS-One. Del otro disco, el de Robin the Hood, creo que ese no... Sí, ni sabía, creo que no lo he escuchado tanto. A ver, esto no lo he oído. Ah, la de Saw Red, ese sí me gusta. Tiene vocales de Gwen Stefani.
Cuando Gwen Stefani cantaba ska.
Ska. Y pues el de Sublime, sí trae acá Garden Grove, que es con la que abre, que está bien bonita esa uh-huh. canción. What I Got, Wrong Way, Santería, Seed. Pawn Shop. Esa es como creo que de las más
Igual y si las has escuchado y no me acuerdo ahorita, güey, pero las
Pawn Shop
sí
trae
bien...
un bajeo que casi todas uh-huh. las bandas de reggae. Okay. Es como bien así, básico. Carries Me Down, Doing Time, What I Got.
Ah, Carry Me Down también, también lo he escuchado. Ok. Sí, creo que va a ser de que, o sea, cuando escuche el playlist, se va a hacer, mira, sí me sabía más.
Me gusta mi reggae, me gusta punk rock, pero la cosa que más me... No, la voy a seguir. Y pues ya, con el contexto de esta banda tan legendaria y tan chingona, pues vamos a hablar de este ser musical místico, ¿no? Que tuvo un hijito. Claramente fueron fans de esta banda, a mi punto de vista, digo, como miles de nosotros, pero estos morros decidieron usar como la inspiración de probablemente este género, pero a mí se me hace muy, muy parecido. O sea, Eddie Zucco se me hace como una versión fresca y nueva de Sublime. Y este Eddie Zucco, pues es este morro que apenas conocí su música en este último Corona Capital. No lo conocía, güey. Tuve la oportunidad.
Lo pusieron como de último minuto, ¿no? Creo. Porque pues seguro no estaba anunciado. Y me acuerdo que ya estábamos viendo después.
Sí, no me acuerdo haber visto ese nombre. Es un nombre como muy... Eddie Zucco. Pues tuve la oportunidad que me invitaran el domingo. Y de la misma manera que conocí a Turnstile cuando fuimos tú y yo, de que pues llegué primero y a lo que llegaban, en este caso era André Riz, saludos. Pues me fui a dar una vuelta, ¿no? A los escenarios, a ver qué trans y todo. Y estaba en la carpa esta ravesora, la rave tent, así se llama. Y sí, había gente, pero pues como es de los que son temprano, es como que la gente todavía no se junta. Entonces me fui hasta enfrente así y fue de que, ay, güey, o sea, está muy chido el cotorreo que trae, güey. Y pues lo que se me hizo muy chido, güey, para mí, que digo, yo nada más fui el domingo. Chemical Brothers fue el que se llevó así todo y gente que fue los tres días me dijeron, güey, que estuvo muy cabrón, pinche setzote que se aventó, güey. Es como que venían encabronados, pero no encabronados, pero que vamos a darles en la madre a todos. Así, okay. Fue mucho mejor que el del Vive y el Vive también estuvo muy, muy cabrón. Pero no mames, o sea, de repente hasta se te iba el aire de los bajos que usaban acá. Okay. Y lo estrenando música y todo. Pero pues para mí la sorpresa del Corona pues fue de Eddie Zucco, ¿no?
Okay.
Que sí me aventé unas... ¿Qué digo? Cuando lo vi, según yo, me aventé el último de su set. Yo creo que me aventé todo, porque pues unas 5 o 6 rolillas. No tiene tanta música ahorita. Todavía ni siquiera tiene
anda como álbum. Digo, yo lo vi con más porque de repente llego aquí al estudio y está Borre poniendo música y últimamente pone mucho Eddie Zucco.
Está muy chido Eddie Zucco.
Sí, o sea, y ya cuando vi que iba a estar en el Corona, porque nosotros andábamos en otro lado, estaba viendo como que el lineup nomás para como que hacerme daño a mí mismo de no mames, güey. No voy a poder ver a Blur. No mames, que a quién más me estoy perdiendo en este momento por estar trabajando. Y luego fue de Eddie Zucco, chinga. O sea, no me acuerdo que estuviera en el flyer.
Que Blur, según un compa que lo vio, me dijo que estuvo a Blurrido.
A Blurrido.
Sí, como que tocaron así. Así de
ok. Sí.
Pero pues bueno.
Suena ya, muy
Damon, muy Damon.
Sí,
Damon,
suena muy Damon ese pedo.
O sea, te digo, llegué ahí al tent y lo que me llamó la atención, porque estaba nomás recorriendo, es de que dije, ah, cabrón, esa musiquita está muy familiar, está muy sabrosona.
Sí, me identifico.
Ahorita que ya soy ese tipo de persona, me gusta.
La escuché y me dieron ganas de lavar mi carro en domingo.
Simón, así sin playera, así. pero todavía con un toquecito como medio trapsero, hip hopero, fresquezón.
Okay.
Se me hizo que tenían un estilo muy chido los morros, güey. Y también me llamó mucho la atención que en ciertas rolas el bajista dejaba el bajo y se ponía a tocar un mock.
Okay.
El bassline lo tocaba con el mock. Entonces es como un cambio muy sutil, muy pequeñito, pero que se nota y se aprecia, ¿no? Sí, porque en ciertas rolas funciona mejor.
Yo me acuerdo también en dónde fue, pero estaba viendo un video de un concierto de Death From Above. Y el bajista también de repente deja el bajo y empieza a tocar el mug.
Que se ven igual.
Se ven igual.
Sí, puede. Pero sí, como que ciertas cosas funcionan más.
Cuando porque sí, cuando intentas sacar esas rolas en el bajo, están muy difíciles. Y que güey, está bien cabrón como alcanza esa nota. Ah, pues que esa parte la está tocando en un cinte.
Ah, sneaky, sneaky. Pero bueno, Eddie Zucco se me hizo muy, muy, muy chingón, güey, la neta. Medio trapsito de repente, medio reggaetonerillo. Reggae californiano. Y pues uno no puede evitar sentir la atracción al Spanglish porque pues fronterizo. Entonces además está bien chido que canta en inglés y en español. También pues me convertí como que fan automáticamente de este güey. Y pues durante casi diario, todos los días después de que lo conocí. En la mañana me aviento como que sus primeras 4 o 5 rolitas para empezar el día, porque es como, está cool. Se me hace muy chido que samplea, pero en la lírica también, así. Ya es la que te puse la referencia de como la flor de Selena.
Selinas.
Y pues Eddie Zucco, Heriberto Javier Culebro.
Ok.
Nació en el 93 y pues profesionalmente es conocido como Eddie Zucco, que es compositor y cantante chicano de Imperial, California.
Ok.
Imperial.
Está muy californiano.
Muy, muy californiano. Papás mexicoamericanos, su papá Heriberto Culebro y su mamá Aida Culebro, que también pues ahí de California, del Valle Imperial de California, donde pues hay una comunidad latina muy grande, específicamente mexicoamericanos. Zucco empezó a cantar y a grabar su música desde que tenía 11 años con su familia. O sea, siempre la ha mamado. Desde que está morrillo, su papá le introdujo al hip hop.
Ajá. Tenía que salir en algún punto.
A huevo. Y también la película esta, Beat Street. Como que le gustó mucho la cultura del hip hop con ese cotorreo. Y ahí le gustó la música y su interés con el hip hop. Ahorita la buscamos, cuando tenía 16, este vato empezó como a tener ya sus shows ahí en la comunidad de... En la provincia de Imperial, California.
Imperial, California. ¿Qué tan cerca está de Los Ángeles?
Después se mudó a Los Ángeles, no creo que esté tan lejos.
Es que California está grande, güey.
Bueno, sí. Sí está como hasta la mitad del país, ¿no? Sí, para arriba.
Ajá, está... Ah, cabrón. Está 4 millas arriba de El Centro. ¿Dónde está El Centro? No sé. Pero
En medio. Empezó a cantar en quinceañeras, en shows de Low Riders.
Está más para el lado de... Como de Mexicali, güey.
O sea, pues sí, pues más
sur, más
fronterizo.
Creo que va a estar más como por el área de Tijuana, pero no está más para el lado de Mexicali.
Para Chicali.
Qué chido.
En juegos, en los... Shows de medio tiempo de juegos de high school de americano. Se empezó a hacer como una celebridad así del barrio, ¿no? Acá sí. Okay. De hecho, uno de esos videos, el de... Pues creo que es el de Made. Bueno, uno de los videos de sus rolitas famosillas está como que así en la comunidad. Y un chingo de gente así atrás cantando, así en la calle. Entonces, de repente, se hizo un padre de ese toquecito del video que está la rola. Y luego se corta la rola y entra el audio de toda la gente cantando.
Ay,
y luego
chido.
Como que está el build up y luego truena otra vez con la rola ya el track. Entonces, ay, qué chido. Toda la gente cantándola bien cool acá. Porque pues está hablando pues de su vida y de que lo llevaron a Fallas, una tienda como Fallas Paredes. Y entonces está Fallas ahí atrás.
Sí, sí, cierto. Sí, he visto ese por lo puesto Borre aquí arriba.
Simón, ¿no? Loitering Outside Donuts, así lugares. Entonces está chido ese video. Ya después... Zucco se mudó a San Diego, en donde ya se quedó hasta el 2017 y luego ya se fue a LA. Que me acuerdo que, bueno, pues sí, no sé si dijo que eran de San Diego, pero pues seguro sí. Y en una entrevista que encontré ahí en una página, dice que este güey se acuerda. Bueno, más bien dice que tiene videos de él de 3 años cantando en español para su familia, así como en la casa.
A ver, mijo, usted que está cantando, cántele ahí a sus tíos que vinieron del otro lado.
Del otro lado, acá, sí. dice, me acuerdo que estaba bailando alrededor del patio, cante, con su sombrero, güey, de vaquero, güey, y ya tenía como canciones que se sabía, o sea, ya traía su repertorio, pero que no se acuerda de esos videos, o sea, no se acuerda de hacerlo, más bien es como que están los videos, pues ya traía la chispa.
Ay,
de
sí, la claro, ya.
Desde entonces empezó a absorber como el gusto por géneros musicales como el hip hop, el rap, y sus primos mexicanos eran los que les daban como que de donde escuchaba y conocía esta música.
Okay.
Y de sus influencias principales. Ah, porque de sus primos era sus primos mexicanos escuchaba música rap y hip hop y de la mamá música mexicana.
Okay.
Entonces era 50 Cent, Vicente Fernández, Valentín Elizalde y Juanes. Como
estaba variadito.
Muy variadito. ningún momento mencionan a Sublime. Eso es algo que yo por mis huevos decidí. Entonces...
nomás porque son californianos.
Simón, nomás. Y de
es
algo...
que siento, o sea, Sublime sí tenía más influencia como punk. Porque sí, Eddie Zucco sí tiene también como que los mismos ritmos y todo, pero...
está más hip hop.
Está más, ajá, está más hip hop. Hip hoperón.
Hip hoperón, por eso me gustó más, yo creo, a lo mejor. Y ya de alguna otra manera, estos artistas fueron los que empezaron a formar su... su género, que es como una mezclita de reggae, hip hop, rap y rock en español. Se me hace muy chido.
Es que sí tiene un sonido, o sea, hay todo un movimiento de música chicana y sí está muy marcada la influencia del chicano soul también. Chicano soul. Y el rock chicano y todo ese pedo.
Anything for Salinas. Después de que ya trabajara como un artista de tiempo completo, Zucco pues tenía trabajos normales, ¿no? Pues para que salga para los biles. Trabajó de que en un coffee shop, en una base militar y en un parque de vehículos recreacionales, un RV park.
Ahí donde estacionan los
campers, ¿no?
Casas rodantes.
Las casas rodantes. Sí, para pagar los biles mientras seguía persiguiendo su sueño, ¿no? Entonces dice que, pues, nunca, dice, yo nunca vi otro camino diferente para mí. O sea, yo supe que era la música y dice, esto es lo que voy a tener que hacer. Dice, ahorita tengo 29, dice, pero sí me costó trabajo, ¿no? Empezó desde los 17. Entonces, pues sí, le estuvo
chingando. Estuvo chingando, claro.
Y lo que me gusta también, que me trajo, dice que está, tiene los ojos verdes. Acá. No, dice que él representa también este como middle ground, que es como el pedo de los chicanos. O sea, dice como Selena.
Pues que son una cultura aparte. O sea, es lo que a veces, digo, ya ha pasado mucho del mame de Yaritza y su esencia, ¿no? Y todo.
Simón.
Pero, o sea, la reacción fue a mi gusto desmesurada, porque son adolescentes, güey, obviamente van a decir pendejadas.
Sí.
Pero aparte, la cultura de los mexicanos que nacen en Estados Unidos es muy diferente, güey, a los mexicanos que incluso se viven primero en México y luego se van a Estados Unidos. O sea, es un pedo muy diferente a lo que se conoce como, o a lo que se imagina la gente, que, ah, ¿cómo serán los mexas allá en esas partes? Y no, güey, son muy, muy distintos.
Sí, es muy diferente y creo que más difícil porque automáticamente queremos que sean iguales a los mexicanos.
Pero no, pero eso es el pedo de, o sea, se sienten más gringos que mexicanos. Pues sí, porque allá viven, güey. O sea, ya
hasta lo dijo Abraham Quintanilla en la película.
El AB Quintanilla.
Tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos y más gringos que los gringos.
Simón, y sí, o sea, creo que esa escena lo explica bien.
Sí. Entonces, dice... me siento muy mexicano, dice, pero soy un pocho. Donde crecí, yo puedo alcanzar a ver la frontera. Entonces, es algo parecido a lo que hemos dicho nosotros, de que pues tiene... bueno, él vivía en Estados Unidos, nosotros vivíamos acá en México, pero pues ves televisión mexicana, televisión americana y luego televisión americana influenciada por mexicanos.
Sí.
Entonces, pues es todo ese cotorreo. Y pues de sus rolitas que más me gustan, se las voy a poner ahí, la de Made, como La Flor, Dude, están muy cool. Y lo que se me hace chido, aquí tengo un ejemplo, es de la letra de la canción de Made, que básicamente es como de dónde viene, es como un homenaje a sus raíces. Hay una línea que dice, qué rica sabe la manguera, pero pues por el agua de la manguera.
Sí, claro.
Ajá. Supongo, acá sí.
Pues sí, güey. Sí, de hecho, una vez se me había ocurrido. Creo que, o sea, es una idea que a lo mejor alguien ya hizo también en algún TikTok o algo, pero agua natural, sabor manguera.
Sabor manguera, sabor fierro. Acá. Estaba buscando aquí la... pero sí, en una parte de la canción... que está diciendo hanging with my nana, eating little sopita, exacto. Y el video está comiendo una sopita de fideos y está la abuelita calentándole tortillas.
Sí,
y dice, calienta más tortillas. Esa es de las que estaba tocando cuando llegué. Dije, yo conozco Spanglish. Ajá. Está padre. Me gusta.
Digo, aparte hay todo un fenómeno aparte que son los no sabo kids, pero esos me dan mucha risa.
Oh, no sabo. No, yo soy muy delicado. Sí, se fueron bien recio con esos morrillos, güey.
Pobrecillos, güey. O sea, está bien. O sea, igual cague el leve, pero ya pinches amenazas de muerte y si se paran aquí en México van a sí, pues obviamente por eso no les gusta venir, güey.
Pues sí.
Sí. Está cura.
Sí, güey. Los que le ponemos chiles toreados al sushi. ¿Verdad?
Ah, sí. El otro día fuimos a dar show a un restaurante de sushi en Phoenix, Arizona. Pero era sushi mexicano, güey.
Ok.
Se llamaba Señor Sushi.
Señor Sushi.
Sí, hasta donde yo sé, señor no es una palabra en japonés.
Sí, señor.
Ajá, y no venden en... Si vas a un restaurante de comida japonesa auténtica, no te venden el carne asada roll.
Carne asada roll. Ay, güey, me dio hambre. Se me antojó. Y pues digo, aquí no todo es hip hop.
No.
Pero sí, vamos a hablar de los Beastie Boys poquito. Para presentarles a los siguientes de los que quiero platicar. Estas leyendas pues son un patrimonio de la humanidad.
Lo son.
Pudiéramos hacer una temporada entera nada más de estos güeyes.
Pero no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer. Esta es mi manera como de cubrirlos porque ya es demasiado. O sea, es mucho, es muchísimo. Lo que hicieron para la música es algo muy cabrón. Desde cómo empezaron a hacer música por amor al punk. Y luego jugaron y coquetearon con el hip hop hasta crear su sonido tan emblemático, ¿no? Y su manera de rapear, el timbre de voz. No sé, es algo muy, muy de los Beastie Boys. Y pues para el punto de vista de Nueva York es mágico. O sea, esta diversidad tan densa de gente, güey, de culturas, güey, de caos, güey, ha sido clave de la creación, pues, de las cosas más chingonas del mundo, güey. Hip hop, graffiti... Arte, pues, callejero, güey. Las tortugas ninja, güey.
Claro.
Glacia. Uh-huh. El hip hop. Saturday Night Live, güey. El stand-up, güey. El rap. Rafael, Miguel Ángel, Notorious B.I.G., güey. Gunmas. O sea, está muy cabrón.
Sí, sí está.
Los Beastie Boys, pues esta banda gringa de hip hop, rap, rock de Nueva York en el 81 se formaron. Adam A.D. Rock Horowitz, Adam M.C.A. Yao y Michael Mikey D. Diamond. Los Beastie Boys empezaron como miembros de una banda experimental de hardcore punk que se llamaban Los Aborígenes Jóvenes, The Young Aborigines. Se empezaron en el 79 con tenía más otro güey, y luego se fue un güey, entonces ya fue cuando se cambió al bajista y luego acá y luego había otra morra y luego se fue, entonces okay. Esa historia y la pueden encontrar. Pero bueno, después de lograr tantísimo éxito en el 83 con su single de comedy hip hop Cookie Puss, hicieron la transición ya hip hop. Turrearon con Madonna,
sacaron su ir a ver a Madonna y que
salgan los Beastie Boys. ¿Eh? Sacaron su álbum, el de License to Ill, en el 86, que fue el primer álbum de rap a llegar al Billboard 200. Y luego su segundo álbum, el de Paul's Boutique, en el 89, que pues son puros samples.
Sí, man. No, que siempre me da risa cuando el primer álbum de algún género en llegar al Billboard no es de la gente del color mismos que los creó.
Ah, Simón.
Porque pasó con el rock and roll, pasó con el rap, hip hop.
Pues sí.
Sí.
Con los corridos tumbados, con el... Ajá. Tuvo que llegar el blanquito para todo el mundo lo aceptara.
Así pasa.
Que hablando de corridos tumbados, Eddie Zuko tiene una regla que se llama Menciones, que no es corridos tumbados, pero yo creo que es como los corridos tumbados que salen cuando estás más influenciado con el rap que con el regional.
Ok.
Porque sí es un beat como de trap, pero sí trae unos instrumentillos norteñones.
Ok.
Creo que es un primo gringo de los corridos tumbados. Se los va a poner, está chida. Y cerramos ese pensamiento y...
Corridos.
Corridos.
Los corridos tumbados.
Corridos tumbados. El de Paul's Boutique es pues son puros samples. Está muy, muy chingón. Hace poco hicieron como un pop-up ahí en Paul's, donde era Paul's Boutique en Nueva York. Y creo que pusieron ahí la calle de Beastie Boys. O sea, algo así. Chill. Pero pues no coincidí. Pues digo, ya después Check Your Head, Ill Communication, Hello Nasty, the To The Five Boroughs, The Mix Up. Todo está muy cabrón.
Toda una discografía muy chida.
Beastie Boys ha vendido más de 20 millones de álbums en los Estados Unidos. Tienen 7 que son Platinum. Son el grupo de rap con mayores ventas desde que Billboard empezó a documentar las ventas en el 91. Y el 2012 se convirtió en el tercer grupo de rap en ser aceptado en el Rock and Roll Hall of Fame.
Salón de la Fama, ok.
Salón de la Fama. En ese año, pues, la banda se deshizo porque Jock murió de cáncer. Y los estos dos güeyes que se quedaron, pues, sacaron documental, libros, o sea, ya todo. Pero, pues, está chido que dije, bueno, aquí ya.
Sí, ahí
se acabó.
Iba a decir ahí muere, pero creo que era la elección incorrecta de palabras.
Pues bueno, estos güeyes influenciarían a millones de fans y artistas. Podemos hacer otra temporada entera. hip hop. Pero bueno, ya les había mencionado a la banda de la que les voy a platicar alguna vez. Uh-huh. Pero pues son estos morritos que es Joey Valance and Bray. Uh-huh. Los cuales utilizaron TikTok para pues lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Que ya los morros nuevos uh-huh. que hacen, que se viralizan y son músicos, pues ya automáticamente tienen que...
Sí, tienen que saber mover en las redes. Porque
ser creadores de contenido.
Porque ya las disqueras es de a ver cuántos seguidores tienes, a ver qué estás haciendo en tus redes. Sí, pero yo soy músico, me vale verga.
Me vale verga, a ver cuántos millones. Ajá. Y pues sí, así lo hicieron estos güeyes, creando contenido con sus rolitas. De esta manera se les viralizó uno de sus TikToks y les llegó la fama, pero pues demostraron que sí estaban listos para pues la fama que les llegó, ¿no? Uh-huh. Ya como que no les había puesto atención. Estás acá adicto al scrolling uh-huh. y salía un videillo de ellos que están así como con un fish eye con la cámara. Y yo escuchaba la rola, es como que estos güeyes y esta rola de los Beastie Boys, ¿qué? ¿No? Así, ajá. Ya hasta que dije, ah, cabrón, no son los Beastie Boys. Y luego dije, ah, wow, cabrón, ese
sí, es... Sí, me acuerdo cuando me los pusiste una vez acá en el depa que...
Bien traumado también, ¿no?
Sí, güey, que el pedo era justo eso, o sea, que tú los veías y hasta la estética de los videos, igual, la sí. ropa que usan, todo está... O sea, literal están recreando los noventas.
Ajá. Órale. Pero pues a los Beastie, güey, es como que dije, ay, güey, qué chido que pues hay morros que aprecien pues la música, no todo que sea lo nuevo, ¿no? No sé, se me hizo muy cañón. Y viendo una entrevista con la gran tirana de la televisión americana, Ellen, estos morros dicen que se conocían en la universidad y en cuanto se graduaron, armaron un plan. Más el Joey, como que se ve que es el líder, porque pues como que él también empezó y luego ya le añadió el otro, ya en Brain. No sé, hacen buena dupla, pero pues se ve que el perro no es ese morrillo. Okay. Le dijo a sus jefes, denme chance de darle a la música full time. Me va a dar 6 meses.
A ver si sale algo.
Sí. Y luego ya si no, pues ya me dedico a lo que creo que se graduó en telecomunicaciones o en o comunicólogo, una madre.
Comunicólogo, la vieja confiable.
Simón.
Si no es esa, es mercadotecnia.
Y el otro morro, güey, dijo...
Esa fue la que apliqué yo.
O ingeniería mecatrónica.
Sí, esa no es la vieja confiable.
No lo hagan. El otro morro dice que si no lo hubiera armado en la música, estuviera vendiendo... Medical devices.
Ok. No sé, dispositivos pues, médicos acá de...
Pues mínimo tenían claro ahí que pues obviamente sí, se ve pues que tienen... O sea, vienen de un privilegio donde sus papás los apoyaron muy chido y podían... Pues, ayuda.
Pasa, se vale.
Y 6 meses, si no funciona, pues ya le entramos al aburrido y culero mundo real. Uh-huh. Y... Pues fue un poquito más de 100 meses, pero al final, pues sí, ese apoyo les funcionó. Papás, pónganse el tiro porque no tengan miedo de que fracasemos como hijos. O sea, creo que nadie en la vida tiene una idea de cuáles son los pasos correctos para el éxito.
Eso es verdad.
No sean tan estrictos. No les dé miedo que su niño de 38 años aún no se haya salido de su casa. Téngale paciencia.
Ah,
no,
eso sí,
Que ya se va a vivir a su novia ahí con ustedes. Téngale paciencia. O sea, tener paciencia con la bendición, ¿no?
El cuartito ahí en el patio,
un hombre. Cuartito, tienen sótano, denles el sótano.
Ya tienen varilla ahí arriba para que se hacen güeyes, construyan el tercer piso.
Está grande la casa, así que sí caben. Y pues los papás de sus morros se la pasaban escuchando hip hop.
Ok.
Obviamente. Beastie Boys, Bismarck East. De hecho, el papá de Bray dice que era B-Boy acá así en...
Órale, se ponía a bailar y todo.
Simón. Y pues, este es mi plan de vida para cuando tenga hijos, güey. Uh-huh. Escuchen, órale, pum, 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 pum. Y necesito que
yo no
ahí.
Yo no estoy de acuerdo con ese plan de vida. Estoy tratando de no hacer eso, güey.
Sí, lo está haciendo muy bien. Pero pues curiosamente está llegando a las mismas bandas que te gustan a ti. A mí se me hace ahí algo medio sospechoso.
Yo no fui, güey. Ha llegado otras que yo no conozco.
Bueno, eso es
verdad. Y esas me las presenta y es órale, chido. Y de repente cuando pongo yo música nomás como que... De hecho, hace poco, o sea, sin de que yo le dijera nada, estaba escuchando Bowie.
Bowie.
Ah, cabrón, ya descubrió Bowie, qué chido. Nomás le dije, buena rola, y ya dijo...
Todos los libros que le regalaste casi. Ah, cabrón.
No, porque, o sea, digo, yo sí me gusta Bowie, pero no soy súper, súper fan. O sea,
sí,
no es como que...
Sí, es cierto eso.
No lo escucho tan seguido tampoco, güey, pero como que por su cuenta llegó y fue... Ching, también cuando un día está escuchando a los Smiths y fue de...
Okay. Oh,
sí. Ok.
Qué chido eso. Ajá.
Pero si escuchar otra cosa también se vale. O sea, sí, no pasa sí. nada.
Pero pues qué chido. Bueno, coincidencia de que, bueno, que le gusta también lo que a mí me gusta.
Sí, ahora ya la uso de life hack para descubrir música yo.
No, yo no decía huevo, tienes que escuchar esos discos, si no, no te va a dar de cenar.
Sí, ya no quiero escuchar Glass Jaw, papá, déjame en paz.
Aviéntate el freestyle de Protect Your Neck o no vamos a Moyland, no sé.
¿Y hiciste tu tarea? Sí, la de la escuela. No, esa no.
No, no, esa no, esa no es tarea, esa no sirve nada.
Veme a mí, estudié mecatrónica y me dedico a pintar.
Veme. Pues estos morros todo lo escriben ellos.
Okay.
Y lo producen en la recámara del Joey.
Órale.
O sea, en Ableton, su laptop. Uh-huh. De hecho, enseñaron una foto que pues la han subido y está el vato así con una sábana cubierto para grabar ahí en el micrófono.
Sí, para que no se meta tanto ruido.
Dicen que han ido a estudios profesionales, pero que nomás es como que no se acopla, usaron y regresan a allá a la recámara.
Se respeta.
Se respeta, pero ahí mi opinión ya de viejo miado. Pues no sé, si ya vas a estar en ese nivel, pues ponte las pilas como para profesionalizarte un poquito más. Uh-huh. Creo que puede abrir más oportunidades el hecho que sepas trabajar en un estudio profesional. De repente darte cuenta que no todos son sample packs o librerías, güey. Uh-huh. Mira, podemos hacerlo de esta manera real, sí, no sé. Y pues si todo lo que han logrado así, güey, pues creo que... Porque pues siguen creciendo, güey. Y hasta hace poco sacaron su álbum... Y está chido, la neta. O sea, sí van de que, ok, no se les ha acabado la creatividad. Pero también ese pedo que los viralizó porque se oye mucho como los Beastie Boys. Uh-huh. Es lo que llama la atención. Lo te das cuenta como que, ok. O sea, no sé cuánto pueda durar.
Sí.
Porque...
Digo, o sea, es el uno de los problemas de los que luego se quejan. Sobre todo los que empezaron ya hace tiempo en plataformas como TikTok.
Sí,
que es que luego pues haces algo nuevo y la gente dice, no. Lo que estabas haciendo antes, eso es lo que me gustaba.
Simón.
Quedó, no nomás pasa en esas plataformas, pero como que ahí
se potencializa, ¿no? Acá sí.
Sí, porque siempre es de cuando un artista saca algo que no es lo que te tiene acostumbrado, tu primera reacción es, pero ¿por qué, güey? O sea, el otro estaba chido.
Que es justo algo que estamos viendo ahí en el Flowfest, que lo platicaba con el Piz, saludos al Piz, de que está interesante ver todos estos nuevos artistas y cuáles realmente sí están hechos para dar show y cuáles pues realmente nada más son creadores de contenido que se les viralizó algo y luego ya cuando los pones en un escenario es como que, caray, o sea, no la armo tanto. Ve acá. ¿Sí viste el video que sale tocando el piano?
Sí,
rest my case.
Sí, ¿sabes? Güey, sí. Mejor así lo dejamos.
No, pues si ya... Sí, o sea, el que se te viralice algo también pues tiene su mérito. O sea, claro, si no, pues todo mundo sería viral, ¿no? Pero pues si ya agarraste esa oportunidad, pues échale poquitas ganas, ¿no? Pues eso es para Bellacat, no para los Joey. Los Joey le están haciendo muy bien acá.
Se nota el favoritismo.
El favorito, claro.
Sí, claro. Sí. Si Bellacat cantara como los Beastie Boys, se andarías.
A lo mejor no, porque el Danny Flow se me hace chido. O sea, vimos a Danny Flow, fue un fenómeno que yo no estaba tan familiarizado más que con el martillazo en el ano, que es este rol que se le viralizó. Y es el mismo fenómeno, pero pues ese güey empezó con los freestyles y al parecer es como algo de antiestilo, que es el estilo morbo. Y o sea, está cagado lo que está diciendo. O sea, así como que no sé, pero lo entiendo. Okay. El vato tiene presencia, lo que está haciendo lo está haciendo bien. Uh-huh. No estoy diciendo que sea lo mejor que hay y todo, pero sí es como que, ok, está chido. Tiene carisma. La gente lo mama, güey, está bien cabrón. Uh-huh. Tiene a su esposa y tiene a su novia.
Ah, cabrón. Se
está poniendo muy de moda eso. Entonces digo, pues bueno, si estos chavos están ahí, porque con la esposa tiene su hija y andan las dos ahí en el show y todo. Y las conoce, ¿no? Que bueno. Ya me perdí. Ah, sí, yo en su recámara y todo esto fue mi rant de viejo miado.
que si van a los estudios no se intimiden tanto.
Ajá, pero pues bueno, estos güeyes. Ya le abrieron a Limp Bizkit. Yo no le he abierto a Limp Bizkit. Soy un niño de 38 años que quiere no regresar a vivir con sus papás. Y tiene un podcast de música en donde habla como si supiera de música. Mis rolas favoritas de sus days pues son casi todas. Entonces les voy a poner varias aquí. Se nota claramente y lo dicen que pues una de sus grandes influencias son los Beastie Boys. Y casi esto es lo que me... me dio la idea de después hacer algo así como lo de la reencarnación musical y eso, porque okay. Es eso. O sea, está tan poderoso lo que hicieron los Beastie Boys que reencarnó en otra banda, con otros morros, con otra perspectiva de la vida, con otras letras, pero sigue siendo como el mismo ente. Es como un hijo, o sea, de los Beastie Boys.
Sí.
Qué loco, ¿verdad?
Eso sí, sí, pues que sí pasa mucho. O sea, hay otros artistas que como que encuentran, o sea, siempre va a haber artistas que son influenciados por otros artistas anteriores.
Simón.
Hay unos que suenan más parecido a las influencias que otros, hay otros que nada más como son una amalgama de varias cosas.
Simón. Pero como sí Turnstile.
Sí, o sea,
Turnstile es una amalgama del hardcore, del punk. Sí, del...
Tiene muchas influencias, pero no suena necesariamente. O sea, no es como que digas, ah, Turnstile suena a Black Flag o suena a este Minor Threat. O sea, pues, escuchas la influencia, pero no suena Simón. Casi casi igual. Joey Valentine suena
Y tiene, ya están como que, o sea, sí, o sea, el tono de voz del Joey es igual que los Beastie Boys. Por eso quiero que sigan por mucho tiempo. Por eso ahorita que sé que nos están escuchando.
Sí, claro, ahí andan.
Pero pues a nosotros también nos tocó algo así cuando estábamos en la prepa, güey, con Quarashi. ¿Te acuerdas de Quarashi? Que no te gusta, ¿verdad?
Quarashi, güey.
Wow. La etapa y las rolitas que nos tocó, porque pues ya ahí medio chequé, pues sí tienen mucha producción.
Más me acuerdo de, o sea,
Stick Em Up.
Ajá, es lo único que me acuerdo.
Stick Em Up, yo, Stick Em Up. Y no te gusta nada, ¿no?
No.
A mí sí me mamaba. Quarashi es esta banda de rap rock de Reykjavik, de Islandia.
What? No sabía que eran de Islandia.
Sí, güey. O sea, no son gringos. Sí, este grupo consiste en los raperos. No va a intentar producirlo bien, pero es Hossi o Lafson.
O sea, me estás diciendo que es Bjork, Sigur Rós y Quarashi.
Vienen de donde mismo.
No, güey, pues.
Y luego Omar Ornhauksson, Steinar Orri Fjallhás, Solvi Blondal. Okay. Y pues hay una disculpa, ¿no? Pero pues no se trata de Quarashi, se trata de la reencarnación.
La reencarnación de.
Y este grupo lanzó 5 álbums entre el 96 y el 2005.
Ok.
Mira, aquí tengo los singles. En el 96 salió la de Switch Stance, que la neta yo no la conozco. En el 97 la de Catch 22, esa sí me acuerdo.
Okay.
Y luego ya Stick Em Up en el 99. Y en el 2002 la relanzaron otra vez en el disco de Jinx, que ese fue el que ya me acuerdo muy bien. Del 2002, pues ahí estamos. Stick Em Up, Mr. Jinx. Claro, Mr. Jinx tenía una melodía así muy chida. Y luego hay otro que es Baseline, que esa... Ya la música no está tan Beastie Boy-esca, pero pues la manera en que rapea el principal sí es así como que güey, se nota la...
Sí, sí me acuerdo también de esa, la de Baseline. Uy.
La de Baseline está bien chida. Y luego sí metió una guitarrilla medio corny. Ta-tan, ta-ta-tan. Yeah. De hecho, pues yo cuando los escuché dije, Beastie Boys. Y pues no.
Y no.
Esta banda de Quarashi. Rock islandica.
De Islandia. Islandia. Okay. No me esperaba que fueran de allá.
Van a haber varias rolitas ahí.
Para mí podrían ser gringos o británicos, pero no esperaba que fuera.
Así estaba bien random, ¿no? Acá. Y vamos a hacer otra comparación de reencarnación musical, nomás para abrir el debate, la cual, pues. Es de las más obvias porque mucha gente los criticó al principio por copiones. Entonces, no tanto. O sea,
Creed Van Fleet.
Sí.
A huevo.
Sí. O sea, hasta para copiar se necesita talento.
Ajá.
Si no escuchen a Matute, saludos a Matute.
Bien agüitadillos, decía, güey.
No, pues digo, pues lo están rompiendo bien cañón. Sí, digo, bueno, pues.
Bien agüitados llorando en sus miles de pesos. En sus
miles
de
pues Led Zeppelin.
Sí está raro, ¿no? Que la gente vaya a ver una banda de boda. Pero está bien, güey.
Está cura, sí, güey.
Cada quien.
Sí. Yo no iría, güey, pero pues hay gente que sí. Led Zeppelin, que pues ya saben quién es Led Zeppelin. No hemos hecho Led Zeppelin, ¿verdad? Todavía. ¿La invasión británica fue o no?
Los mencionamos un poco, pero no a fondo. O sea, se han mencionado en los de rock y así, pero Simón. tanto como para hacer el episodio completo. No.
Ya lo conocen. Y pues Greta Van Fleet. Es esta banda que se formó en el 2012 en Frankenmuth, Michigan.
Es que digo, lo hemos dicho antes, pero este pedo de que los rockeros dicen, es que ya nadie hace rock, y luego llegan y es que suena igual. Igual.
Oh, que la chingada, pues qué quieren. Luego,
las, nuevas, las nuevas propuestas no las pelan, güey.
Simón, o sea, ¿qué quieren? What do you want? Pero a mí me gusta, está chido.
¿Tienen, ajá, tienen buenas rolas, güey. Yes. O sea, está bien ejecutado.
Está bien ejecutado.
Que también le pasó, digo, obviamente Greta Van Fleet suena mucho más parecido, sí, a... Pero a Wolf Mother lo comparaban mucho también con... O sea, con, de repente con AC/DC o con Judas Priest o bandas de ese estilo. Pero no se notaba, o sea, no se escuchaba... Se escuchaba más como estaba muy influenciado por ellos.
Sí, era como un turnstile.
Ajá,
sí,
pero no se escuchaba como... Ah, como mira, copia.
Sí.
Subes, empezaron tocando covers de Led Zeppelin y luego empezaron a tocar canciones de ellos que sonaban a covers de Led Zeppelin.
A covers de Led Zeppelin. Este, yo no sabía, pero el que canta y el guitarrista son Twin Brothers.
Simón, son gemelos.
Y el que canta hace poco salió al closet, ¿no? Así,
ah, neta, no sabía.
Ah, sí, sí. Ah, qué chido. Casi. Este... Y pues digo, estos güeyes, si escuchas una rola, bien te pudieran decir, ah, sí, es Led Zeppelin, pues a lo mejor un álbum que no salió, que no sé qué. Sí, sí, hasta el tono de voz y todo, ya está. Mira, por aquí tenía... A ver, así, dice... Dice, pasó, este, el canta pasó durante un año realmente intensivo estudiando lo que hacía Jimmy Page, de que, oh, no shit.
Pues que sí, o sea, digo, si le vas a copiar a alguien. Porque digo, obviamente cuando empiezas también a tocar música o a hacer arte o hacer, pues, estás tratando de emular a tus héroes, güey, estás empiezas imitando.
A mí eso es lo que me gustó cuando me enseñaron a tocar la guitarra. Bueno, empecé con una guitarra acústica, pero estaba de que me enseñaron la de Rammstein y todo eso. Pero era como que, ah, qué padre que lo estoy haciendo. Ya, que, ya cuando dijeron, ¿quieres tocar el bajo? Y lo que es un bajo, ah, es como una guitarra, pero con menos cuerdas.
Acepto.
Y pues sí, era eso, estar tocando las rolitas que me gustaban. Y luego empiezas a escribir canciones muy parecidas a las rolas que te gustan. Y luego ya empiezas y empiezas y pues ya digo, hay unos que empiezan a experimentar, empiezas a ver más y ya haces lo tuyo, ¿no? Pero pues sí, es como empieza todo mundo. Este, a mí la gente, ya, pues varias personas ya me han dicho, ¿no? De que, oye, tu arte se figura como a gorilas. Yo, sí, o sea, es está muy influenciado. O sea, sí, es el punto. Este, soy muy fan de Hewlett. Desde que vi el diseño de 2D por primera vez sin ojos, fue de que eso está interesante. Como cuando la película de Alien, ¿no? De que sale el monstruo y que tampoco tiene ojos, entonces no sabes dónde está la mirada. Sí le da un toquecito así más de misterio, de
sí, como que
intriga.
Sí es incómodo, pero está chido.
Es incómodo y es como una limitante creativa interesante. ¿Cómo vas a resolver ciertas expresiones con menos... con menos cosas? Entonces, no sé.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Sin ojos.
Sin ojos. El sin ojos. Este... Y... A ver, tenía un... A ver, a ver. Ahí está. Ah, por aquí tenía... Se me borró, fíjate. Pero me acuerdo porque lo escribí. Este... Otro... pues no ejemplo... O más bien como para ejemplificar que no todo tiene que ser así tan parecido. Esta banda chihuahuense, Midnight Generation, no sé si los has oído.
No.
Sí está como muy synth pop, así cool. Está muy bien hecho, la neta, soy muy fan. Pero sí no puedo evitar ver ese parecido como a las rolitas de Daft Punk, como de Slow Ballads, Very Disco y cosas así como no tan reversonas. Como que se nota la influencia y ya lo hicieron lo suyo y de ahí basaron como las estructuras, todo. Pero pues canta bien chido el vato, todo está, o sea, está muy cool ahí. Les voy a poner también de Midnight Generation.
Y eso sí, no los ubico.
Está cool. Está
ahorita
cool.
Los escuchamos.
Este, y pues... Digo, lo de la influencia de gorilas y todo, pues digo, es lo mismo con la música. Estos entes musicales que a veces pues tan poderosos, ¿no? Están destinados a estar reencarnando una y otra vez, como una versión actualizada de The Matrix. Este, todo es cíclico.
Está como el güey este, siempre se me olvida el nombre, el que se hizo famoso por cantar como Freddie Mercury.
¿Por qué?
Que se hizo famoso por cantar como Freddie Mercury.
¿Mika?
No. ¿Ah? Mika, o sea... Uno este, bueno, se hizo viral, pues. Porque, o sea, y lo ponen a cantar y creo que ayudó en algunas de las rolas de la película.
Ah, ok. No sé eso.
El güey canta muy parecido, pero está curioso porque hasta su estructura facial como que está tirándole poquito a... O sea, como que la mandíbula y todo medio se parece a la de Freddie Mercury.
Pues es que es lo que le daba también su timbre, ¿no? Que tenía más dientes.
Supongo, no sé.
¿No viste la película?
Sí, pero...
Bueno, eso yo toda mi información la obtengo de Hollywood.
Terrible idea, por cierto.
Sí, con razón me salen malas cosas.
Si te pones a pensar, entonces quiere decir que la banda de Queen nunca hizo nada, nomás iban, tocaban y se iban a dormir, güey.
¿Y no? ¿No hacían eso?
No, güey. Sí, también eran bien pinches atascados, pero
y dije,
esa parte no la... Esa lo pones. Ya lo he dicho mucho, pero esa es la parte que no me gusta de las biografías autorizadas y sanitizadas de artistas ahora.
Ah, que es una versión filtrada.
Sí, güey. Ah, no enseñes esa vez que me estaba metiendo coca de las nalgas de una mujer.
No, que ponlo.
Estaba casado. Sí, ¿no?
Ah, güey. Uh-huh. O sea, era al extremo, ¿no? Como la de The Dirt, que sale el Ozzy Osbourne metiéndose una línea de hormigas y pues que no es cierto eso, pues tampoco.
Simón.
Entonces las películas, Hollywood no es verídico.
No, no siempre.
Es como una Biblia.
Es como, ándale.
Ah, no se crea, raza, no se crea. Me da pena leer este. Está muy mamón lo que escribió acá para cerrar. Mejor
que
este.
Lo lea,
No.
Ya, lo leo yo, pues.
No, porque a lo mejor te va a hacer bolas. Mi forma de escribir está codificada. Tengo como un fire. No, no es fireball. Es como, está encriptado para mi cerebro, güey.
Ok.
Hay videos, hay ilustraciones, güey, casi toda la vez, güey. Y luego sale el pajarito aquí así. Ajá. Pero no, pues se me hace muy interesante el platicar de esto porque estas son las comparaciones que pues me ha tocado ver a mí en mi tiempo de vida.
Sí, man.
Pero pues seguro ha pasado muchas veces. Lo que se me hace padre que pues no tiene que ser algo que quieras esconder. Es como que no. O sea, es como que pues aprovecha, te gusta mucho. O sea, dale.
Aparte también, digo, estamos en una época en la que si intentas esconder algo así, eventualmente el internet va a decir, güey.
Pues sí, instantáneamente, ¿no? Ajá. ¿Crees que se ponga más difícil ser algo original? Ya con tanta información a la mano.
Pues, o sea, desde hace un chingo de tiempo, muchos artistas dicen que realmente, o sea, ya no hay nada original. Digo, también hay muchos que lo dicen nomás por mamadores, supongo, pero pues todo es una copia de una copia de una copia de una copia. Esa es la manera, creo yo, como fatalista de verlo. Sí, la otra manera es verlo como, esto, o sea, una cosa genera a otra que genera a otra que genera a otra y sí se va transformando.
Se va transformando y luego ya con la inteligencia artificial se va puliendo y lo llevamos a donde mismo. Y otra vez se reinicia.
Se va.
Miren, Johnny B. Goode.
Había una historia de ciencia ficción que justo era ese pedo, que cuando llegaba el ser humano entendía el sentido del universo, se reiniciaba.
La Matrix.
Algo así, pero no era Matrix, era, no me acuerdo quién escribió, pero estaba chido. El rollo con, o sea, ahorita sí, o sea, sacas una rola o algo y en chingar internet te dice, oye, eso suena como a esto, o eso sí, está muy igual.
Págame,
a
todo. Págame o bájalo.
Págame, ajá, y o sea, ya como que cada vez se vuelve más... No que sea difícil hacer algo original, sino como que cada vez se vuelve también más efímero. Para decir, usar una palabra muy mamadora.
Ok.
O sea, como que este pedo de ahora le está chido, güey. Haces tus rolas, te haces viral. La gente nomás se sabe el coro de la rola porque es el único pedazo del audio que usan.
Simón.
Y luego te vas y haces shows y todo. Y luego de repente es de, ay, ¿y ahora qué? Bueno, pues no sé.
¿Qué más?
Ajá, ¿qué más?
No, otra vez lo mismo.
Sí, la máquina insaciable del internet quiere más siempre.
Damn you, internet.
Pero pues o sea, estamos alimentándola. Hola, internet.
Sí. Quiérenos. Este playlist va a estar divertido también. Uh-huh. Porque pues sí se van a notar ahí las similitudes, pero no. A diferencia del playlist de Mike Patton.
Ajá.
Sería lo contrario.
Creo que sí. Bueno, porque Mike Patton el solo ha hecho.
Sí, parecía. O sea, pues estaba bien diverso, sí, y es el mismo güey, ¿no? Así que, cabrón. Sí.
Y aquí... no va a estar tan triste como el anterior.
Sí, oye, no hay que cambiarle un poquito. Entonces, pues este va a ser a lo mejor un tema que vamos a revisitar en un futuro con otro tipo de situaciones.
Puede ser.
Pero sí, la reencarnación musical existe. Uh-huh. Créanlo. Y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Cuenten hasta 10 y coman frutas y verduras.
Así es.
los objetos en el retrovisor se ven más hasta lejos más
de lo que aparecen,
de lo que están.
Aparentan. No sé, algo así. Pero pues síganos en todos lados como arroba músicos de sillón.
Y yo estoy como no soy Manuel.
Y yo como ningún Eduardo.
Vayan con Dios, el Dios de su preferencia.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.